Las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Tarde, las tertulias del Toril. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos otro día más en la Plaza de Toros de las Ventas. Hoy es la corrida de la Asociación de la Prensa, por tanto se supone que algo nos toca a los periodistas. Yo no veo mucha diferencia entre la corrida de ayer y la de hoy, pero bueno, dicen que es la de la prensa, pues nada, enhorabuena a todos los colegas. Los toros de García Grande, que estaban diciendo esta mañana que se habían echado para atrás 15, que si había 17 camiones aquí, mentira todo. Trajo 8, han aprobado 7, los 6 son de García Grande y el sobrero también. O sea, que el que haya dicho eso, ese no lo reconocemos en la Asociación de la Prensa, ¿no? Ese es de la máquina del fango, como dice el presidente. Bueno, corrida de la prensa hoy, Morante de la Puebla. ¿Será hoy la puerta grande? Bueno, pues ya lo veremos. Talavante, que hasta ahora es la única puerta grande de la feria, fue el primer día, viernes, ¿eh? Y Tomás Rufo, que el otro día estuvo muy bien, podría haber salido por la puerta grande de no fallar con la espada, pero bueno, es lo que hay. Ayer corrida de Dolores Aguirre, pues bueno, yo creo que ya... El que está escuchando la tertulia sabe perfectamente lo que pasó. No fue una buena corrida, como tantas hay. No hay que ser más crítico ni menos crítico con la ganadera y con los toreros. Pues oye, Juan de Castilla yo creo que nos gustó a todos. Dio una vuelta al ruedo de ley. Damián Castaño saludó una ovación de ley, de las que nadie protesta. Y Fernando Robleño pues no tuvo lote, pero tampoco tuvo su tarde. Pero bueno, es la temporada de su despedida y hay que estar con Robleño. Robleño que está por aquí por la plaza. Está la plaza llena de figuras del toreo porque hoy descubren una placa, un azulejo en la zona del patio de arrastre para... en memoria del niño de la Capea, creo que son 40 años de su presentación en Madrid, y está Santiago Martín el Viti por aquí, le hemos dicho que se venga, así que igual viene a darnos una sorpresa, no lo creo, pero oye, si viene, pues lo tendremos. Leti Ortiz, ¿cómo estás, Leti? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Ahora.
Feliz día de la prensa, sí, ¿no? No sé, supongo, imagino. Yo no sé si puedo venir a la corrida porque tengo que hacer cosas de prensa, pero bueno, oye, está muy bien. Y lo que decías de la corrida ayer, ¿no? Al final, es verdad que fue una corrida mala y no hay que poner vendas a algo que todos vimos, ¿no? Fue una mansada, no era lo que esperábamos. No hubo ni siquiera ese toro de interés que a veces salva las corridas de Dolores. Y hay que...
Tampoco hicieron por lucirlos en el caballo.
Tampoco se lució en el caballo, no vimos... una suerte de varas como no estamos viendo en ningún momento de la feria. Se pueden contar con los dedos de una mano los toreros que están poniendo a los toros en suerte como se debe hacer. Pero bueno, igual que somos libres para criticar e independientes para criticar otras corridas de toros que hemos visto aquí este año, pues también para la de Dolores. El problema es no tener esa coherencia, claro, de callarse un día y pegar hoy. Eso queda feo.
Un petardo y ya está, como tanto.
Efectivamente, como tanto hemos visto esta
y
feria.
No pasa nada. Parrado, ¿cómo estás, Luis Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos con el calorcito del verano ya. Hablaba de la corrida de la prensa.
¿Cuánto temperatura en Andújar? Porque aquí en Madrid no se puede estar a la sombra, o sea, el sol ya no me quiero imaginar.
Anda, ya no se va a poder estar, exagerado eres. Veniros para aquí el 15 de julio 16, os invito a una cervecita a las 2 de la tarde y luego bien, cuando vayan a recoger las dos manchitas de grasa ya vemos si hacía calor o hacía calor.
Montamos un toril desde allí.
Nos pueden echar a todos, la dirección de Telemadrid puede crucificar a Julio, los técnicos le pueden hacer vudú, no sé, pueden pasar mil cosas. Aquí, pues no sé, ayer marcamos una de las máximas de España, pues imagina con 38 con algo, pues hoy la cosa decía que subía un par de graditos más, no pasa nada, ya llegará el otoño, no pasa nada.
Se ha venido Cristian Martín, que es abonado de las ventas, aficionado. ¿Cómo lleváis la feria en el sol? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Hombre, pues frío no pasamos, la verdad. Lo que sí, la primera semana, pues nos reíamos un poco de los de sombra porque pagábamos la mitad. Pero no, ahora ya pega.
Yo los primeros días venía con el forro polar, hacía un frío en la sombra.
Y nosotros estábamos tan a gusto, ¿verdad, Cristian? Allí en el solecito.
Como diría el gran Carlos Herrera, una rebequita por encima.
¿Cómo llevas la feria? ¿Bien?
Bien. A día de hoy decepcionado. Y me explico, te decepciona de quien esperas algo grande, y yo de Dolores espero mucho por la ética, por los principios, y ayer no salieron las cosas y tampoco estuvo bien presentada la corrida, con lo cual, decepcionado.
Si salvo el quinto, no eran toros.
No, el sexto, que hubo quien lo aplaudió, era un buey de carretas.
Que no le veo, 600 no, en el toro más pesado.
O sea, a mí lo del peso...
Para no, pero bueno, también es significativo.
Era un buey. Las hechuras de buey de carretas no me gustó. Y hasta el sábado muy tranquilo todo. Bastante bien...
estuvo bien el sábado,
llegaron los señores con sus torillos debajo del brazo.
Vaya, pero bueno. Bueno, ahora hablaremos de la feria. Javier Humanes, compañero de Clarines y Timbales, también se ha venido. Son Mundo Podcast, ¿no? Mundo Podcast, que también entra ya casi casi que en lo de la prensa.
Sí, ahora estamos, se ha socializado todo, se ha socializado el periodismo, se ha socializado la afición a los toros, se ha socializado todo. El Twitter también, ahora los tuiteros que son como medios de comunicación y son referentes de opinión, como muchos de los que tenemos aquí.
Toreo está muy socializado en algunos casos, ¿no? Toreo a distancia.
Sí, sí, está socializado lo del trallazo hacia afuera, que ahora ya. Es verdad, sí, sí, ha cambiado mucho eso, sí.
Bueno, 1:05 de la tarde, vamos a ver si podemos hablar con el ganadero, con Justo Hernández, para que nos aclare qué ha pasado con la corrida, que ya les digo que no ha pasado nada. Trajo 8, hay 7 en la corrida, como suele ser habitual, lo normal. ¿Cuál fue el otro día Parrado la que metió 2 sobreros? Fue Vitoriano del Río, ¿no? Que dijo que no era habitual, pero bueno, que a él se lo pidieron.
Sí, no, ten en cuenta que cuando hay figuras del toreo, de las que mandan de verdad y confían mucho en una ganadería, imponen que el primer sobrero por lo menos sea de esa ganadería. Oye, lo que me llama la atención de la corrida de hoy es que de los 7 toros aprobados hay 6 cinqueños y uno solo cuatreño, y no han compuesto la corrida con los 6 cinqueños, sino que han metido al cuatreño como quinto de la tarde. Pero vamos, la bueno. Corrida de toros, que he estado viendo fotos y vídeos, y no ves qué pedazo de corrida toro ha traído Justo, como para que encima digan los infundios esos que han dicho de 15 toros para atrás y barbaridades de esas.
Yo he subido a verlo al apartado, que no llevaba sin subir pues, 8 o 10 años, o sea que tampoco sé yo trasladar lo que veo en los corrales a cómo luego pueden ser la plaza, pero he visto una corrida de toros muy seria. Guárdate Parrado la ficha y los comentarios, a ver si ahora nos atiende Justo Hernández. 1:06, el Toril Onda Madrid, las tertulias, vamos a por ello.
Las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
2 frecuencias, 2 programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilio o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Han venido ya los que faltaban. Felipe Garrigues.
Bueno, he llegado, que es un arduo llegar, entrar y salir de Madrid en esta época, no sé qué pasa, pero nos estamos volviendo como una ciudad como Bogotá, con sus trancones, a cualquier hora.
Es que hay huelga, yo me la he comido también viniendo.
¿Hay juerga? ¿Dónde hay juerga?
Pues todo, está, juerga, toda, está media castellana cortada. Juerga.
Y ha venido también José Carlos Arévalo, que es maestro periodista, y si hablamos de que hoy es la corrida de la Asociación de la Prensa, la nota es tuya, la corrida. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la nota no es mía, pero me parece un cartelazo impresionante.
Con ganas, ¿no?, de ver a Morante.
Con ánimo de ver a Morante y a Talavante y a Rufo.
Bueno, claro, sí, eso...
Morante es Morante y los otros dos pues acaban de hacer dos grandes faenas en la Feria de San Isidro.
Y con ganas de ver también a los toros de García Grande, que son propiedad de Justo Hernández. ¿Qué tal, Justo? Buenas tardes, ganadero.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, que como somos prensa y lo suyo es ir a la fuente y contrastar, estaban diciendo esta mañana, porque hemos venido al apartado, que si habían rechazado 15 toros, que si petardo ganadero, que es totalmente mentira, ¿no? Has traído 8 y se van a lidiar 7.
Se van a lidiar 6. Mentira, y el que han quitado ha sido porque ha amanecido con los testículos mal y inflamados, no sabemos de qué, y eso lo único que han quitado, o sea, eso es una infamia, vamos. Mentira, otra vez habrán tenido, no sé quién, de dónde salen esas fuentes, la verdad, no sé. Pero bueno, gracias.
Que la corrida es la que querías traer y es la que sí, vamos 8, a ver esta tarde.
Los 8,
¿no?,
del primer día se aprobaron y hasta hoy que ha pasado eso con un toro, sí, van 6 y un sobrero, no hay más. Pero
Parrado,
así vamos.
Parrado, la corrida de hoy.
Pues a mí me gusta mucho, a mí me parece, y además me parece una corrida muy cuidada y no sé, justo me da la impresión que muy elegida por tanto toro cinqueño para asegurar precisamente que no hubiera problema en el reconocimiento veterinario, pero que tú a esos toros los tuvieras reservados de tiempo atrás también indica la confianza en ellos, ¿no? ¿Cuándo planteas que estos toros son los que van a venir a la Feria de Madrid del año 2025, a la Feria de San Isidro?
Bueno, la intención es desde el año pasado, evidentemente, hace un año, pero luego hasta última hora no sabemos cómo van a llegar los toros. Entonces, afortunadamente, pues han llegado en buen estado, ¿no? Le podría haber pasado muchas cosas, ¿no? Pues un año más en el campo y los toros sabemos que son animales que se pegan mucho y pasan muchas cosas, ¿no?
Yo me refería al tema ese de elegir los cinqueños, quiere decir que el cuido viene desde muy atrás, ¿no? Pues eso era lo que, y en eso era lo que quería incidir. Por cierto, con una presentación buenísima, ¿verdad? Justo será de las corridas mejor presentadas que hayas traído a Madrid, ¿no?
Bueno, yo no he visto toda la feria porque también los miedos nos hacen muchas corridas, intentar no verlas y distraerte en otras cosas para no presionarte tú mismo, ¿no? Y entonces no sé quién para evaluar, para comparar con nadie, ¿no? Pero
no, se hablaba de las tuyas. Hablaba de las tuyas, de las que tú has venido trayendo.
Posiblemente la más pareja, la más igualada, la más fuerte, de las más fuertes. Sí, es una... Sí, bueno, se puede decir una de las mejores.
Felipe.
Vamos a ver, justo, te deseo toda la suerte, pero leí o escuché unas declaraciones tuyas en Villaseca de la Sagra, la que más o menos decías que el primer tercio estaba de más. Que la suerte de Barrio no interesaba a nadie.
Otro día, no, yo no he dicho eso ni así, pero otro día me llamáis y hablamos del tema. Hoy no estoy yo para muchas teorías, si no te importa, ¿sabes?
Eso está bien contestado.
No estamos para nada más que atender a dar la cara en los medios, que es la importancia que tenéis, y punto, ¿no? Pero simplemente intentar, pues eso, que pase el día rápido y ya está, ¿no? Y llevar lo nuestro encima. No estamos para politizar el toreo, ni soy quien para dar ninguna lección a nadie de lo que debe ser la fiesta. Mucho menos lo pretendo, y lo único que quiero pues es pasar el día.
Ya hablaremos otro día de eso, justo nada. Queríamos llamarte lo primero para contrastar eso, y nada, suerte esta tarde, que le envistan a Talavante y a Rufo, pero ojalá le salga un toro a Morante, que es al que tiene ganas de ver la afición de Madrid. Justo, un abrazo, suerte.
Te lo agradezco mucho, muchas gracias.
Nos vemos. ¿Cómo te gusta, Felipe?
No, hombre, es que aquí está pasando una cosa, hombre. Si restringimos el toreo solo a la faena de muleta, a unas 4 o 5 ganaderías que son las que quieren las figuras, esto lo estamos encogiendo. Porque yo recuerdo, en Bonito de Aranda, en un pueblo que se llama Cebreros, no me acuerdo de la ganadería, pero puso un toro de largo, creo que era un ganadero afín a él, y la gente, no me acuerdo, pero la gente se puso en pie. Es que la gente no interesa. Sí interesa.
Mira,
que no
les Brigadier interesa. Aquí, el del profeta Isaac, como le dices tú.
Exacto, el profeta Isaac y Brigadier, la gente vibra, que estamos reduciendo. No, unas pocas ganaderías. Hombre, hay muchas ganaderías. ¿Por qué no matan lo de Santi Domecq? ¿Es que no enviste? Claro que enviste.
Arrea.
Pero lo que pasa es que el malo, pues es un hijo puta.
La casta como tiene que ser, como no la tiene quieren que ver ni en pintura.
Ni en pintura.
Hace unos
pero
días
pero ¿sabes el problema? Que la mayoría de los periodistas se han convertido en los palmeros de los toreros.
Más bien mendigos, diría yo.
Bueno, no, si es que además no cobra, porque si me dijera, hombre, que tengo que dar de comer a mis hijos, hombre, pues yo me diría algo humano, pero es que era.
Hace unos días hizo un comentario, creo que fue el domingo, en la televisión de mi tierra, Castilla-La Mancha Televisión, porque yo soy de Toledo.
No se nota nada.
Y lo llevo muy a gala, de plena Bolonia, además. César Jiménez, a quien yo aprecio y respeto, al lado de Martín de Blas, a quien respeto pero aprecio menos, hizo un comentario similar. Hizo un comentario similar.
Menos mal que es el día de la prensa.
A la suerte de Varas, que hay que evolucionar, que hay que acabar con la suerte de Varas, más o menos. Y que venga de un profesional.
Evolucionar probablemente sí.
Me parece,
pero no acabar,
especialmente dañino, viniendo de un profesional y en un medio que tiene una gran difusión en mi tierra. Y ahora que se ha abierto ese melón, Felipe, pues aprovecho para comentarlo.
No, hombre.
Hombre, yo lo que creo es que hay que enfocar con seriedad la suerte de Varas. Porque quienes tenemos la desgracia de ser viejos, tenemos la posibilidad de comparar. Y la suerte de Varas está en estos momentos planteada, desequilibrada, absolutamente en contra del toro. Yo creo que hasta el peto en el año 28, la suerte estaba desequilibrada a favor del toro. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, en los años 60, donde el toro era, en aquellos años, la mitad que el de ahora, en fuerza, en edad, y bueno, no en edad era la mitad, pero eran casi todos utreros, y en romana. Sin embargo, tomaban tres varas y el tercio el primer tercio era un tercio en donde había sitio para el toreo de capa, había quites, en definitiva, la lidia, los tres tercios que componen la lidia estaban equilibrados. A partir de que se empieza a crecer el toro y el caballo, es decir, hay una cierta permisividad por parte, o una total permisividad por parte de las autoridades, que hacen que el caballo crezca de una manera desmesurada. El caballo
contraviniendo el reglamento.
Contraviniendo el reglamento o no, yo no lo sé, si se fiscaliza aquí bien por las mañanas.
No tiene pinta, ¿no?
El peso de los caballos.
Los pesan al principio de la temporada y no se vuelven a pesar.
¿Qué decide el blindaje?
Leti es la que más sabe eso, porque es la que todos los días lo fiscaliza.
Las pullas.
Lo intento.
Por otro lado, las pullas se fiscalizaban antes de la corrida, todos los días se fiscalizaba la Unión de Creadores de Toros de Lidia. Con el fabricante de las pullas. Ahora mismo no hay fiscalización ninguna. cómo son esas pullas, están, son reglamentarias, dicen que están afiliadas al vacío. Es decir, hay una serie de factores que van en contra del toro. Y estamos viendo, no me refiero ya a corridas que puedan ser, como vosotros decís, más favorables al torero, sino a las corridas llamadas duras. Las corridas llamadas duras vemos a toros, por ejemplo, un toro de cuadril con 600 y pico kilos y con todo su poderío, al que hay que perdonar en el tercio de varas. Y hay que perdonarle no porque merezca el perdón el toro, que no le habría hecho ninguna falta si la suerte de varas estuviera estudiada y equilibrada y bien reglamentada.
Si tiene enfrente a Rommel en un Panzer 4 subido, pues...
Claro.
Ahora mismo la suerte de varas es la única suerte del toreo que se practica en total impunidad. Y eso la gente lo votó.
¿El picador es el único que está en el ruedo que no se juega la vida?
Es el señorito del toreo.
Está bien.
Así está claro el tema. Entonces, vamos a hablar de la suerte de varas. La suerte de varas tiene que existir porque es la medición de la bravura. ¿Eh? Y es además la que estimula al toro, la que lo atempera. Entonces, esa suerte de varas tiene que continuar y continuar siempre. Si no, la lidia sería un desastre. Son casi tres siglos de creación de lo que ha sido, de lo que es la lidia, para que ahora se destruyan en un pliplas. No tiene sentido.
¿Y qué hacemos, Javier?
El ganadero de esta tarde, en una entrevista que leí hace mucho, él decía que para él...
La misma de Felipe...
No, es de hace más años. Él indicaba que para él la bravura es que el toro le buscara las vueltas al caballo y el cuello al caballo, que eso eran síntomas de bravura, que saliera suelto de los capotes. Por eso es algo que choca mucho con José Carlos o Felipe.
Bueno, lo que pasa es que que me parece un grandioso ganadero, es un grandioso original hablando.
Parrado, totalmente. Tú que conoces muchas ganaderías, es verdad que haya ganaderos que la suerte de varas, en fin, es un trámite incluso en el tentadero.
Sí, bueno, hay ganaderías, y lo mismo que quedan todavía de las otras, ¿no? Sí. Hay ganaderías donde se le pegan dos, tres puyazos no fuertes para ver el aire de cómo la vaca se arranca al caballo, si va galopando o no, qué hace cuando llega allí al caballo, si se queda bajo el estribo, si busca los pechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate que a colación de lo que decía José Carlos, por cierto, José Carlos, qué gusto de escucharte hablar de todos.
Y a mí también, hace tiempo que no nos vemos y me gustaría charlar contigo.
Bueno, estuvimos en Baeza cuando la corrida de Román, pero fue aquello muy, muy breve.
Muy rápido.
Que decía que justo, hablándolo de otra manera, con otros conceptos, y como bien dice José Carlos, siendo muy original, a veces demasiado original, ha heredado el concepto, a mi forma de ver, esta es una opinión personal, de aquel gran ganadero de toreros que fue en la segunda parte del siglo XX, Antonio Pérez de San Fernando. Él decía que el toro tenía que ser tonto y sin frenos y que mientras fuera el torero el que tuviera que correr detrás del toro y no al contrario, que íbamos bien. Pero también tenía una frase que es que decía que esto es como el que salía con 1000 pesetas a echar la noche. Si se la gastaba de principio, no tenía para después seguir la noche y programar y prorrogar la juerga que se estaba haciendo, ¿no? En ese sentido, si lo traspasamos esa metáfora al toro, justo ha conseguido un toro que, si os dais cuenta, no se gasta en los primeros tercios, que no se define en los primeros tercios, por eso precisamente, porque no se gasta, pero que el toro de triunfo de Justo es el que se viene arriba a partir de banderillas. ¿Y cuántos toros de García Grande no hay que en las primeras tandas de muletas decimos, pero bueno, ¿dónde tenía este toro eso escondido, sabes? Lo mismo que también Justo, no sé si lo seguirá haciendo. Tenía una práctica cuanto menos curiosa y muy chocante, que él apunta lo justo, pero lo que guarda creo que es el primer minuto o minuto y medio del toro embistiendo en la muleta. Lo graba y con eso ya lo guarda en el archivo y andando, ¿sabes? Son formas de hacer ganadería, pero que fíjate cómo a Justo le ha funcionado. Lo mismo que también le ha funcionado a otro ganadero muy de toreros, que es Cubillo, ¿eh?
Evidentemente yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero abriría también el abanico a los toreros. Es decir, también hay que mirarles y señalarles por lo que están haciendo con la suerte de varas. Si ellos mismos no le dan la importancia que le tienen que dar, al final no se la va a dar nadie, ni siquiera el público, y por supuesto menos los ganaderos, ni tampoco los picadores. Es decir, lo hablábamos antes, ¿cuántos hemos visto que hayan puesto el toro en suerte? Ayer el pobre Damián intentando que su picador se moviera para intentar ayudar al toro a ir a la suerte de varas y no había manera ni que el picador le hiciera caso. Es decir, al final, ni siquiera los toreros ponen interés en algo que les tiene que beneficiar.
No, y además hay una cosa, ¿cuántos toros, y lo sabemos por el veterinario
Julio Fernández acaban con neumotórax, es decir, el puyazo delantero ahorma y apenas vemos, y el puyazo trasero lo que hace es lesionar.
El maestro José Carlos además indicaba una cosa, que ya no solo en lo relacionado con la suerte de varas, si es que es algo que vemos todos los días, no les interesa, porque ¿cuántos toreros saben torear de capa hoy día? ¿Quién? Hay 4 o 5 toreros que saben manejar
pero
el capote hoy día.
Eso lo expliqué yo el otro día, porque la gente no exige en el capote. Tú pegas cuatro gurruminas y una media.
Chicharrina
y una media que el toro sale disparado, no es la media de Belmonte que mejoró Andrés Vázquez, ni la media rebujada de Antoñete. ¡Uy, qué buena media! Pero coño, haces un recortito y el toro sale de nada.
Y nada toreado, ¿eh? Siempre el lance por un lado y el toro por otro.
Dejan a media para salir.
Creo que es aquello de otro factor.
No, es aquello de si quieres saber cómo está el país, asómate a una plaza de toros. Pues ya está. Todo ligero, fácil y venga, vamos al siguiente. Es el problema. Por eso cuando sale uno toreando de capote de verdad, pues nos vuelve locos a todos. Porque tampoco estamos acostumbrados. No hay un tiempo de grandes capoteros.
El problema es que tampoco lo hemos visto en Madrid este año.
El Mene, a mí me gustó el Mene.
Bueno, un poco Fortes más. También, media de Moreno.
Fabio Jiménez, toreó
el
bien.
Quite de Aguado y hasta ahí.
No, no, aunque sea polémico, yo creo que lo que mejor hemos visto con de capote este año han sido las chicurinas que le pegó Juan Ortega toreadas, que es el único que las pegó toreadas.
Las gaoneras de Diego San Román.
Un poquito, fueron, también ha habido unas verónicas de un novillero bastante buenas, de un
Fabio Jiménez,
muy buena, una serie de verónicas. Las de recibo de Juan Ortega de su última actuación también fueron muy buenas. O sea, lo que pasa es que al no haber...
Sí, pero son siempre los mismos. Juan Ortega, Morante, es que los Juan Luque los algún día, es que, Lorenzo tenía buen capote, Rufo ha sido interrogatorio bien con el capote, pero que son siempre
Rufo,
los mismos.
Rufo sí, menos pero es que hay una cosa que es la siguiente. Es decir, toda la vida de Dios... Los que han toreado bien son 3 o 4, los demás han sido un latazo. Y eso ha pasado hoy, y ha pasado ayer, y desde ayer, y desde el principio de los tiempos.
Hombre, ha habido muchos, Camino, Antonio Ordóñez decía una cosa, lo primero que hay que hacer para torear bien es saber coger el capote, y hoy lo cogen fatal, con 2 deditos, como si estuvieran un tentadero, y hay que coger un puñado de capote, con las vueltas hacia afuera, como hacía Ordóñez, o con las vueltas hacia adentro, como decía Antonio Bienvenida, pero en la época de Plata, Víctor Hernández de la Serna, Cagancho, había un montón de gente, yo conocí además, y entrené con él.
El capote con las orejitas de conejo cogidas, sí. De los de Plata.
Hombre,
me llama la atención cuando lo veo alguna vez, que se ve muy poco.
Hombre, lo hacía Julio Robles.
Y no era de plata, era bien de oro.
Pasa que quizá Julio Robles no era su fuerte, aunque decían que sí. Para mí el fuerte de Julio Robles era la mano izquierda.
Ahí queda aquella media de rodillas.
Sí. ¿Qué nos queda? Hemos hablado de la suerte de varas, del capote.
No hemos hablado, Julio, del blindaje, de la corazada, que lo estamos obviando y para mí... Pasar del peto minifaldero de los 80, principios de los 90...
No ha habido derribos, pero ni siquiera con atos de derribos.
Porque lo que es un material antibalas.
Teorizo.
Hemos visto despuntarse toros esta
feria.
Varios,
pues,
pero por donde va Cristian...
Aparte del material, yo teorizo. Y es que ese peto hasta el suelo, que incluso brilla, que para mí que escurre, que el toro no puede empujar con la cabeza fija, que se escurre constantemente y cabecea, que no puede romanear porque es imposible meter la cabeza debajo del caballo, porque se pega contra no sé el material que tiene, pero llega hasta el suelo, eso lo tengo clarísimo.
Los,
o sea,
los manguitos.
Cada vez menos minifaldero, es un toldo de Kevlar, de lo
pero
que
no pesa
sea.
Una sotana, no pesa mucho.
Si da igual el peso.
Pero está muy tenso.
Si es un chaleco antibalas,
si tú lo tocas es como un muro.
Claro.
Efectivamente, a eso voy. Entonces el animal, lo primero se escurre, y lo segundo es imposible meter la cabeza para levantar con los riñones, para romanear. Entonces nada más que vemos toros cabeceando como si se escurrieran en el peto, que es mi teoría. Mm.
Pues en definitiva, yo creo que ya que traspasamos en decir las cosas que no están bien, hay que hablar del tercio de banderillas, porque hay algo que realmente es asombroso, que no es de esta temporada, sino ya viene de lejos. Hasta los años 50, 60, había un alto porcentaje de matadores de toros que banderillaban.
No, por favor.
Sí, por favor.
¿Tú eres partidario?
Yo soy partidario.
¿Mientras lo hagan bien?
Lo que soy partidario es de que la lidia tiene 3 tercios y sea brillante en los 3 tercios. Ahora mismo lo que vemos es una suerte de banderillas absolutamente funcional y al servicio del matador de que aquello pase lo más rápidamente posible.
Bueno, no siempre, ¿eh? Porque sí, hay banderilleros que se lucen a veces en exceso.
Hay banderilleros que se
aunque
lucen.
Nos gusta verlos,
sí,
claro.
Ahora, lo que hay es una cosa que es cierta, es decir, todos los grandes toreros, salvo algunas excepciones, han banderillado hasta los años 60. Y no les afectaba su temple ni a nada.
Pero, a ver si no va a escuchar a...
Tiene la obligación de ser brillante, como tiene la obligación de ser brillante el primer tercio y el último tercio.
Pero ocurre una cosa, tú estarás conmigo, que se lidia muy mal en banderillas. No hay capotazos por dentro. Por dentro se lo das y ya está el toro en suerte.
Ni correr para atrás a veces.
Y tiene que estar por fuera de la segunda raya.
Pero no ves a veces que para llevar al toro en el caballo están en la otra punta de la plaza, en vez de una carrerita para atrás y un capotazo así largo y en uno o dos lo dejas, le pegan 17.
Exacto.
Y los banderilleros no cortan, ¿eh? Porque lo cogen de muy largo, ¿eh? A mí lo que me sorprende es que antes los...
De poder a poder, como Pepote Bienvenida.
Claro, antes los eran de más en corto que los
Lo hace Fernando Sánchez, por eso es el que mejor banderillea, porque lo coge en corto, espera que se arranque el toro.
Le da ventaja, le deja venirse. Y con respecto a la lidia, ese capotazo impuesto, lo hemos visto esta feria, a Raúl, que ya lleva un par de años fenómeno.
Raúl Ruiz.
El día de Brigadier, vamos. Vimos el toro con Raúl, con ese capotazo templado y puesto todo a favor del toro. Que no lo veo más que tres o cuatro veces en feria, pues es verdad.
Andrés Revuelta.
Pero y luego igual siempre dicen, ¿no?, que los toreros le tienen miedo al tercio de varas porque si luces al toro luego la gente se te echa encima. ¿Se le echó alguien encima a Fonseca?
Pregúntale qué tal le fue.
Se le echó encima a Brigadier.
No, bueno, pero quiero decir que la gente estuvo con Fonseca. Pero... Es verdad que el año pasado el ejemplo de Francisco de Manuel con Bastonito, bueno, pues hay ejemplos que sí, que a lo mejor la plaza se pone muy de parte del toro. Pero no siempre... Es que el 7 se pone... No, es que...
Con Lorenzo 7... se puso en contra, ¿eh? El 2 de mayo y luego en corto le sacó unos muletazos extraordinarios.
Por no dejarnos verlo.
¿Sí? No, que se puso en contra. No. Que le cogió el largo y se puso a favor del toro. Las dos primeras, es verdad que no se acopló, pero luego estuvo fenomenal y estuvo bastante frío. Yo que estoy ahí entre medias de la sombra y el sol, porque estoy en el 8, veo ahí esa diferencia
Y ahí es donde se pica. Ahí es donde se... Verás que se pica con saña.
Pero el problema, mi forma de ver es... Tanto en el tercio de varas como en banderilla, el conservadurismo que hay, ¿no? En el tercio de banderilla, los banderilleros pasan aquello ligero porque vaya que haya lucimiento de más y el matador se moleste. Y de eso tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia y en los últimos años y en los tiempos recientes, ¿no?
Pero ahora están luciéndose más últimamente.
Joder, mira a Curro Javier, que hace faena.
Sí, sí. Iván García el otro día...
Descendía de banderilleros porque lo hacían muy bien. Y ahora
Iván García el otro día puso un par de banderillas que no veas. Y en cuanto al tercio de varas,
estuvo... no está como estaba Iván, ¿eh?
Sí, pero el cuarto,
tía, pero el otro, el ¿a qué toro fue?
Al cuarto de Araúz, o sea, al segundo de Moreno.
Al de Araúz.
Que no veas cómo apretó el toro.
A medio gas está entre los 10 mejores del escalafón.
Pero es que hay
porque físicamente
es que sí. Y medalla de oro, medalla de oro en los Juegos Olímpicos también.
Cualquier banderillero le hubiera acabado ese día Manuel Becerra por cómo cortó el toro y cómo iba por él y sus condiciones físicas fueron las que le permitieron poner ese pan de banderillas.
Totalmente. Y luego lo que hablaba en el tercio de varas, un toro muy espectacular en varas, el matador tiene dos riesgos. Uno, que el toro se le pique excesivamente, se venga abajo y se quede sin faena. Y dos, que el público se ponga a favor del toro y en contra de él. Y en los tiempos en los que estamos, vuelvo a decirlo, el conservadurismo es el que manda y el que lleva la voz cantante, por desgracia para los aficionados. Y hay pocos matadores que sean capaces de echar esa moneda al aire y decir, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar.
Bueno, lo que pasa es que se hace la suerte, se lía mal en el primer tercio. Porque eso, por ejemplo, de la distancia, pues es muy bonito cuando el toro pide la distancia, pero cada toro tiene su distancia, y sobre todo hay que empezar poniéndolos más en corto y después, en todo caso, abriéndolo.
Como en el campo.
Ahora tiene que ponerlo a una distancia enorme, hay que tener en cuenta que son casi 600 kilos en estos momentos, es decir, la velocidad del toro más su peso, pues el choquetazo es impresionante. Lo que hay que hacer es ponerlo más cerca para ver cómo reacciona, y luego ver cuál es el sitio del toro. Si es que aquí no hay una geometría dogmática.
¿Cuánto tiempo? Yo tengo la sensación de que esto lo llevo escuchando en muchas tertulias, tertulias buenas, no el cachondeo de lo que tú dices, como has dicho, de los mendigos y demás. De esto se lleva hablando mucho tiempo y de cambiar cosas y tal, y pasan los años y no se cambia nada.
Hay útiles nuevos, pero
¿para qué? ¿Para enseñarlos?
Porque no les interesa.
¿Y por qué no cambia nada? ¿Quién tiene que dar el paso?
Cuando se...
Yo el otro día estábamos con Sisto en COPE y decíamos, es como si mañana viene aquí el director de Onda Madrid y nos dice, oye, las tertulias son una mierda, no las escucha nadie, lo hacéis fatal, y al día siguiente venimos y hacemos lo mismo.
Pero es verdad.
Además es verdad. Pero algo habrá que cambiar. Pero en el toreo se dice, es que esto lo estáis haciendo mal. Esto, que hay cosas buenas en el toreo, muy poquitas, algunas, y no cambia nada.
Pero mira, un poco al contrario que Parrado, hablando de mi plaza, que es la que conozco, y es que aquí no se te pueden poner en contra nunca por hacer las cosas bien, por poner al toro en suerte, por cuidar la lidia, por cuidar la suerte de varas. Creo que te favorece.
Pero
que
llevas, si no,
somos unas madres,
la gente lo premia.
El tema de castigar de más, con repartir el castigo y no pegar el lanzazo al costado y coger la girti y venga a barrenar, pues repartir el castigo, el puyazo y fuera.
La mayonesa o la paja, que dice.
Hombre,
la
yo mayonesa, lo que creo es que hay peores aficionados entre los toreros que otros que conocí yo en los años 70, por ejemplo. Tú sabes lo que decía Antonio Menía, lo he repetido alguna vez, cuando lucía un toro en el caballo, toro que uno veía que no le iba a dar tanto juego en la muleta. Entonces sus hermanos le decían, hombre, Antonio, ¿cómo se te ocurre? Dice, es que me encanta verlo galopar. No se lo oirás a ningún torero de hoy. Quizás se tore mejor, pues se torea más largo y más ligado.
¿Pero mejor?
No.
¿Pero se torea mejor que nunca, José Carlos?
Se torea mejor que nunca. ¿Ah? Lo único que ocurre es que el toro enviste mejor que nunca.
Claro.
Lo de mejor es un concepto subjetivo.
Quiero decir que enviste con más fijeza.
Y más recorrido.
Con más recorrido. Tú ves, por ejemplo, vídeos, yo lo recuerdo, pero vamos, si hubiera que verlo en vídeo lo vería, o películas de los años 50 y 60, y la mayoría de las veces el toro tiene una embestida corta, no tiene una capacidad de humillación como ahora, y no sigue
el toro permite un toreo mejor que nunca, de ahí a que se haga es otra cosa.
Más obediente.
Pero no digo que sean mejores matadores, eso es otra historia.
Bueno, matadores menos
ahora,
feria llevamos.
Ahora, que torean mejor, sí, ¿por qué? Porque el toro es mejor.
El toro es más obediente.
Pero no es que sea mejor, es que es infinitamente más bravo.
Esa palabra que ha dicho Cristian me interesa, lo de obediente, que Felipe la utiliza mucho.
Yo no entiendo cómo un animal bravo puede ser obediente, pero bueno.
Y luego
la palabra es fácil.
Que hay otro factor que es el que sale un poco con alguna idea mala de los que antes salían muchos.
Al caballo.
Esta ni una más. O lo masacran, sale el matachín en el panzer montado y lo masacra y
se acaba. Por desgracia, estos años nos ha pasado con Morante. Morante en el caballo, el torero, al Currucel, la otra. No hemos visto los toros porque no le ha dado la gana al maestro.
Entonces los toreros no necesitan mandar. Y esto es algo, mira, que además hoy, joder, que tengo dos aficionados de prestigio del 7 y dos periodistas y maestros aquí con prestigio.
¿Del anti-7?
No, que hay una cosa que yo no entiendo y es lo del tema del cruzate. Lo que decía Leticia, que es muy fácil, es verdad que es una plaza muy fácil, porque te cruzas, le pegas un trallazo para afuera y os he visto rendidos, al tendido 7, con muchos muletazos hacia afuera, no, es más la colocación inicial que luego por el embroque, ¿no?
Eso tiene...
Yo creo que el cruzarse es una ventaja legítima.
Pero
cuando el toro está parado y hay que hacerle embestir, cuando desparrama la vista, pero la postura del... Y es decir, aquí se ve muy muchas veces cuando después del primer muletazo, que lo ha dado cruzado, el toro se para y iba a desligarle el segundo y naturalmente estaba descruzado.
¿Y dónde lo trae? A mí lo que me preocupa es dónde lo trae y dónde es el embroque del toro. Y es algo que yo normalmente, que miro hacia mi derecha al 7, hay veces que no lo entiendo. Digo, se lo están mandando, están rompiendo con algún torero, que digo, que se va al pitón contrario, incluso al Juli, al que más se le ha dado aquel con aquel toro de la quinta, que hemos visto faenas, 100 a Jesulín, en el que se le ha protestado yéndose al pitón contrario, pegando el trallazo hacia afuera. O, bueno, más templado, porque Jesulín los podía más que muchos de los toreros que ahora se veneran en esta plaza. Y se venera, y luego a otro torero que se queda descolocado, por lo que dice el maestro
Arevalo. Está colocado,
está colocado, y se lo trae de fuera adentro, que le deja todo el muslo al toro viniendo directo.
y la gente le protesta. Es algo que a mí me choca de 37 y quiero que me lo expliquéis.
Bueno, es que hay un tema técnico ahí. No creo que sea una ventaja cruzarse, porque hasta con una becerra te cuesta.
Si fuera una ventaja, se cruzaban todos, vamos,
claro,
volando.
Lo que ocurre es que al girar...
Es una ventaja.
Bueno, pero no...
Porque el toro no te ve.
Me encanta entrar en un debate.
Le estás tocando pitón contrario, el toro no te ve.
El toro
tiene dos haces de luz. Siente tu presencia, la presencia que has entrado dentro de su terreno, y entonces acomete. Pero acomete a lo que está viendo. Y lo que está viendo es la muleta tocándole al pitón contrario.
Yo creo...
Es una puta ventaja.
En esto no es 2 más 2 son 4. Creo que hay muchos factores, matices.
La velocidad.
A un toro de doble cerrada, por ejemplo, hay que perderle pasos y las primeras tandas consentirle más en recto. Hay otros toros, sí. El Manson que ha estado, aquel de Román, que igual es una lidia que el toro se abre y él lo lleva hasta que lo somete. O sea, no es todo, me voy a cruzar y voy, por supuesto, lo de trayazo para afuera se lo colarán a quien quiera, pero a mí no.
A mucha velocidad nos colamos muchos aquí en esta plaza.
Yo el toro exijo que se le pase por la faja. Y cuando más, que eso
depende,
sí es otra cosa,
depende.
El tumbarse sí que es una ventaja. El retorcerse y tumbarse es una ventaja para no pasárselo por el cinto. El esconder la pierna atrás sí es una ventaja.
Claro, eso sí.
Eso depende, es una ventaja. El ponerse depende, perfilero depende. Sí es una ventaja.
Pero estar erguido muchas veces es una ventaja, ¿eh? Hacia afuera, ¿eh?
Sí.
Que el toreo erguido, que ahora
el
es el Adalid.
Erguido,
hacia afuera es.
Sí, el brazo.
Nos tragamos la,
erguido, el brazo da lo que da.
Hemos tragado este año así.
Erguido, el brazo da lo que da. Y el toro pasa por donde pasa, por el fajín.
Sí,
queda donde emociona.
La oreja de Emilio de Justo el otro día, perdón, porque es un torero al que tengo mucho cariño y mucho aprecio, y la oreja de Pablo Aguado, más templado el toreo, el otro día se va al pitón contrario, como bien dice, con ventaja y con el S, y lo desplaza todo hacia afuera, y se va al pitón contrario de uno en uno. A mí eso realmente me parece una ventaja, como bien decía.
A mí lo que me parece es que no hay que ser geómetra, hay que ser aficionado. Cuando 20.000 tíos y tías dicen, ole, ahí está pasando algo que es verdad.
Eso está claro.
Yendo para afuera, para adentro o para las nubes. Y cuando llegas tú y dices, no, porque mire usted, si le toca aquí, si le hace eso, eso es pura geometría absolutamente ajena al toreo. El toreo tiene una verdad incontrovertible, que es cuando 20.000 personas dicen, ole, sin que nadie les dirija, sin que nadie les diga, empiézalo y termínalo, y que tengan una conexión absoluta, con una espontaneidad absoluta. Entonces, lo que está pasando ahí es importante.
Mis argumentos son otro orden.
Ahora, ahora hablamos, Cristian, José Carlos, es que sí, Felipe, Leti, sí, Parrado, Javier, porque quedan 19 minutos y claro, querréis cobrar.
Y no nos vamos a poner de acuerdo.
Querréis cobrar, ¿no?
Por supuesto. Qué bonito.
Tendrá que venir los que pagan. Ahora volvemos. Yo lo que
quiero. Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilia o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas, cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Cuando marches de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver.
Se escucha, ¿no? No, eso digo, que se escucha, que aquí nos vamos a pool y siguen hablando de toros, pues nada, seguir hablando.
Ah, que hemos puesto ya, perdón.
¿Hemos llegado a alguna conclusión?
Ninguna. Que eso es lo bonito, que haya polémica.
Que nos encantó Fortes a todos, pues vamos a hablar también de toreros de San Isidro y de la feria.
Y Morenito, ¿eh? Morenito que esa tarde quedó eclipsado, pero en ese cuarto toro yo creo que pega los mejores muletazos de la feria, para mí los ha pegado Morenito.
Y además se la juega.
Y Fonseca.
Tenía mucho que torear.
Fonseca nos gustó y hemos visto al mejor Fernando Adrián de todos, seguramente. Sí, hemos visto cosas buenas.
Fernando Adrián es la mejor que... O sea, cuando mejor le he visto torear...
Y era de dos, ¿por qué no? A Rufo, hemos visto un gran Rufo con la mano izquierda.
Lo de Rufo a mí no me termina de llegar. Le veo un poco un funcionario de esto que da muchos muletazos.
Por eso os pregunto, para disentir.
Los liga a todos, pero no, a mí no me levanta el asiento. No, y ojalá lo hiciera, pero le veo un poco un funcionario de esto. Da 200 muletazos, muy ligados, muy pulcros, pero...
Hizo un fenómeno.
Bueno, a mí me gustó mucho con la mano izquierda.
Qué feliz sería yo si me gustaran tantas cosas.
Es que hay que ser feliz. Tenemos la obligación de ser felices, porque si no, esto es un coñazo.
¿Pero a alguien de aquí le ha gustado algo más que lo de Fortes?
No. Me ha gustado primero Fortes y luego de ahí para abajo, pero primero Fortes.
O sea, bueno, sin ningún... Yo creo que en general está habiendo más pitones que monteras, como se dice en Colombia, y hay toros que aunque se les ha toreado muy bien, eran toros de dos orejas y solamente se ha cortado una.
Bueno, aquí cortar dos orejas es que el presidente quiera conceder la
primera. No, pero es que no las ha pedido el público tampoco, ¿eh?
No las ha pedido porque cuando tienen que pedir la segunda ya está el toro arrastrándose.
José Carlos, ¿tú eres partidario de que en Madrid haya que cortar dos orejas a un toro para salir a hombros o incluso tres, como en Sevilla, o no?
Tres a un mismo toro, ¿no?
Tres a un mismo toro, eso decía en el mundo.
Cuando no hay afición, mira, Paco Ojeda decía, el reglamento es un libro hecho para los que no saben de toros. Y tenía razón, pero es necesario que exista, porque la mayoría no sabe
de... Hombre, debe ser interpretable, ¿eh? Claro que sí. Y... ¿No eres de Puerta Grande la tarde de Fortes? ¿Hace 50 años no hubiesen sacado a Fortes a hombros?
Sí, bueno, pero
Pepe
si
Domínguez ha salido...
Toro, si no mata,
Pepe Domínguez es evidente,
ha salido a hombros en esa plaza, en los años 40, por un tercio de banderillas. O sea que...
Hombre, estaríamos de haber entrado las espadas, estaríamos hablando de la de Adrián seguro, de la de Fortes también, probablemente la de Rufo, y ya igual nos cambia incluso, Fernando, decimos, ah, mira, pues un San Isidro de otra manera. Pero yo hay
sobre,
que matar,
sobre lo que... Sobre lo que habláis de todo eso...
Pero se mata peor que nunca.
Está parrado por ahí hablando.
Se mata peor que nunca. Porque no se entra a matar.
Sí, se entra, lo que pasa es que se entra mal.
Parrado.
Bueno,
es lo mismo. Pero se entra mal. No, no es lo mismo. Es decir, cuando
espera,
tú tienes...
Claro, que está ahora parrado.
Tú... Ah, bien, vale. Perdón.
No, que no, nada. Que es que no sabía si se movía o no. Estáis tan vehementes hoy. Hoy está la tertulia para seguir con ella hasta que llegue la hora de sentarse a ver los toros, ¿eh?
Total, que no, digo que sobre los micros el tema... nos quedamos aquí. Además hay Coca-Cola.
Que sobre...
¿Cómo que Coca-Cola? Es que... ¡Arco!
Que sobre el tema del reglamento y todas estas historias, yo siempre digo que el animal más manso del mundo es una oveja y necesita un pastor. Así que imaginaros una plaza con 20.000 personas allí dentro, ¿sabes? Lo que hace falta es que el pastor sepa dónde están los pastos, valga la metáfora, ¿eh? Claro. Y muchos días no pasa.
O ninguno. ¿Quién está presidiendo, José Carlos?
Yo no lo sé, yo no los conozco. Yo lo único que los veo y me pasmo. Me parece que son gente con poco criterio y que además no ellos tampoco cumplen el reglamento.
Hombre, cuando tardan en dar la primera, ya les ayudan los mulilleros que tardan un cuarto de hora en arrastrar el toro. Por si cae la propinilla.
Hay la trampa de los mulilleros y la trampa del presidente. El presidente quiere velar por la seriedad de la plaza y la plaza no tiene que ser seria, tiene que ser buena.
Festivalera,
la gente
y
seria es un coñazo.
Bueno, eso es en mi pueblo.
Lo que hace falta es gente.
Espero que sea seria.
¿Eh? Yo creo que esta es una plaza estupenda, que ahora mismo tiene un problema, que tiene dos y tres públicos, y el coro taurino tendría que ser uniforme. ¿Eh?
Todos a pedir orejas, entiendo.
No, a pedir orejas o a no pedirlas.
Ya, pero hombre, pues tiene que haber polémica en la plaza, claro, y en todas partes.
Y en la radio, coño.
Y en la radio,
y en la sociedad. Tiene que haber espíritu crítico, que cada vez no hay. y no enconarnos.
Enconarnos, dices.
Bueno, eso a veces.
Eso... Mira, lo que pasa es que el público es mucho mejor que nosotros, que somos los aficionados. El público es mejor. Y además no se equivoca nunca. Mira, cuando salió Belmonte le llamaban el payaso, los grandes aficionados. Y a Joselito, la señorita torera. Y los aficionados y el público en general, el que no sabe de toros, dijo, estos dos son. Y la historia le da la razón al público.
Yo creo que...
Cuando el aficionado vaticina, generalmente se equivoca.
Pero la plaza era un botellón como ahora. Las empresas programaban ferias en base a un botellón, a un viernes y que la gente venga a tomar copas, porque esta plaza ya es más cara las copas que las entradas, aunque sí, las entradas bueno, también las han puesto. Bueno,
13,5 euros.
Yo no es un botellón.
¿La copa? Mira, o la
por ejemplo, en América las plazas son un botellón siempre. Hay dos corridas, una del primer toro al tercero y en el cuarto ya el botellón es hecho.
Y en el sexto indultan al cabestro.
Indultan al cabestro por las tres zetas, la bota tres zetas, que le echan de todo. Lejía. Le echan whisky, bueno, le echan ron,
ayer sonó el pasado
le echan feria. Colonia, Feria de Manizales. Sí, y claro, pues el quinto toro ya, el cabestro se inyecta.
Creo que la disparidad de criterios es muy beneficiosa para la fiesta. Creo que los aficionados estemos en nuestro sitio es beneficioso para la fiesta. Creo que el público es quien sostiene esto, que son los que llenan la plaza. Y no tiene por qué amoldarse nadie a nadie, cada uno tiene su criterio. No.
Lo que pasa es que hay gente que tiene mal criterio y que lo hace muy sensible.
¿O no?
Y jode a los demás.
Hombre, pero que haya plazas exigentes como sigue siendo Madrid de alguna
Pregúntenle
forma.
Pregúntenle a los toreros.
Hombre, no les gusta nada, por eso vienen tampoco.
Pero
no,
es absolutamente necesario.
No, es que una cosa no quita
nada. Pero mira, cuando la gente ve algo bueno, aunque no entienda, se entrega. Y eso es verdad lo que decía José Carlos. Cuando la gente vibra, es por algo también. Si la gente vibra, tiene razón.
Entonces, yo me quiero enterar si es que el sábado embarqué yo la corrida y luego les hice la zancadilla para que no se tuvieran en pie.
¿Cuál sábado? ¿Sábado de Semana Santa?
De tu amigo Juan Pedro.
La mierda de corrida esta que trajeron el sábado.
¿Qué dijo Morante de Juan Pedro?
Hombre, dijo, tienes una mierda de ganadería. Se lo dijo en Valencia.
Yo creo que
no creo así.
Yo no lo creo así, o sea...
Sí, había gente
y se escuchó.
Que a Juan Pedro, absolutamente lamentable.
Que a Juan Pedro le remienden una corrida de toros, no se lo cree nadie, es un chiste. ¿Por qué le remiendan la corrida? Pues muy probablemente porque se deja mangonear, se embarca lo que quieren los veedores de las figuras de turno, la empresa lo consiente, el veterinario lo consiente, el presidente traga... Y ahí tenemos lo que tenemos. Lo que no se puede echar nunca la culpa del fracaso de la tarde es al aficionado, porque ni yo embarqué los toros, ni yo ni ninguno de los de alrededor, ni los aprobamos, ni les hicimos la zancadilla, ni les echamos el Convelén, ni nada de eso.
Que tenga que venir uno de Torre Alta a mandarle la plana que...
Que tampoco bueno, que fuera estratosférico, pero gran... fue un buen toro.
A mí me parece hoy apenas...
Lo conocía bien el torero,
falta
claro.
De dignidad, falta de dignidad de un ganadero de ese prestigio y ese calibre y esa tradición y ese abolengo.
Sí, pero el ganadero no se le juzga ganadero por la historia, sino por la corrida del día.
Que está también aquí Tomás Angulo, de pie, porque no nos caben más sillas. Torero, ¿qué tal?
Siéntate,
buenas tardes.
Siéntate, rodillas.
Habitual también en las tertulias. ¿Cómo estás? Torero.
Pues bien, aquí estamos a disfrutar del día, hemos venido a Madrid a disfrutar de la corrida, a comer y bueno, de vuelta para atrás.
Que a mí me da la sensación muchas veces que los toreros, no sé si es tu caso, todas estas cosas, todas esas tertulias, escuchar a periodistas que saben, no es mi caso, aficionados que vienen todos los días a la plaza, reclamaciones y cosas que piden, pero luego los toreros no lo vemos. Tú eres un torero que se preocupa por conocer la plaza, vengo a Madrid, sé lo que le gusta a Madrid.
Lógicamente, yo creo que, bueno, no es igual el símil, ¿no? Pero haciendo el símil futbolístico, ¿no? Siempre hay que conocer a qué te enfrentas, a qué... ¿qué gustos hay? Siempre se dice, por ejemplo, cuando va a Sevilla. En Sevilla gusta el toro despacio. Bueno, en Sevilla y en Moscú también seguramente claro. Que guste el toro despacio. Pero sí es verdad que hay ciertas cosas, ciertos matices, que unas plazas pues te las aceptas más y menos. Y bueno, sí, claro que hay que conocer los públicos. Todas las plazas se dicen, tienen personalidad.
¿Te vamos a ver por Madrid próximamente?
Me encantaría, claro. Me encantaría que me vieseis, pero bueno, no depende de mí, es complicado.
¿Qué te has hecho en el pelo?
Yo nada,
es
mi pelo natural.
Sí. Unos mechones ahí como del león.
¿Tiene pelo en el pecho?
Ninguno.
No, tampoco.
Ninguno.
Que Felipe le va robando pelos del pecho
pues
a la gente.
Sí, yo no tengo ni uno y se lo robo a todo el que pueda.
Siempre me ha gustado, me hubiese gustado tenerlos, pero no me sale, macho.
Felipe, no me digas que haces lo que la escopeta nacional... Madre mía.
Ah, no, eso lo hacía con pelos de otra parte.
Bueno.
Don Luis.
Tomás, que tenemos ganas de verte, claro que sí, que vienes todos los años y ojalá el año que viene vengas también a la tertulia, pero antes o después de...
Bueno, esperemos...
De vestirte de luces.
Que así sea, lo seguiremos por lo menos intentando y luchando.
Suerte, torero, y enhorabuena.
Muchas gracias y me alegro de estar escuchando esta tertulia, que también, que lo mismo que dices de las plazas, se aprende bastante. Y hay ciertos matices que muchas veces a lo mejor desde nuestro punto no se ve, que desde arriba sí se ven y se aprende.
Porque es importante, Cristian, vosotros que estáis en el 7, hay muchos toreros que se acercan a ver también toros al 7, ¿no? Morante ha estado en el 7, Emilio de Justo ha estado en el 7.
Emilio de Justo frecuentaba el 7, pues me imagino que quieren palpar...
Escribano ha estado también.
Escribano vino conmigo.
Sí, por eso.
Pero bueno, eso fue un poco después de que alguna... No, es que realmente no tenemos tridente y cuernos y cola como el demonio. No. Yo tengo amistad con muchos matadores de toros. Yo a Manuel Escribano la llevo porque cuando le pega la cornada al toro español de Adolfo...
Sí, os echaron la culpa
a
vosotros.
A una junta letras del Ennable escribió que lo estábamos celebrando.
A Roca Rey en otoño la cornada os culparon a vosotros.
Ah, también.
El día de la franja.
Sí, claro, el toro de Fuente Imbro.
Pero a lo que decíais del público y que el público siempre lleva razón, que no os voy a quitar ni os voy a poner nada.
Casi siempre.
Pero sí hay una cara B a eso. Y me explico. Hay cosas que se ven en Madrid, hay faenas que se ven en Madrid que no las puedes sacar de Madrid, precisamente porque el público de Madrid, el público aficionado, es capaz de apreciarlas. Lo de Víctor Hernández fuera de Madrid vende muy mal, se vende muy raro, no le hacen ni caso. Eso es. Entonces también hay esa parte de la exigencia. Claro,
y siempre cruzando.
De la exigencia, exacto, o lo de Morenito que decía antes. Esa exigencia de Madrid también hace que se reconozca esa parte y esas faenas que en otras plazas
decía...
Pero entonces Madrid es el termómetro o no.
No, hombre, es que
porque
decía
claro,
una cosa...
la corrida de ayer había 20.000 personas, pero la corrida de ayer la programas en otro sitio.
Decía una cosa,
no
el gran Antoñete, yo creo que ha sido grande para todos.
El genial Antoñete,
muy amigo, me decía, el 7 si no existiera habría que inventarlo.
Nadie es decir, perfecto.
No, pero claro, pero es que, entonces, ¿qué hacemos? No, aquí todos, aplaudirlo todo.
No, aplaudirlo todo,
si,
¿no?
Si no fuera por el 7 nos tragábamos muchas cosas, muchos toros, hombre, muchas cosas.
Ahora, así está
mucho.
Sevilla.
Tenemos
yo otra variante.
Mucho,
pero, así está Sevilla.
Tenemos otra variante que estrenamos, me parece que fue con Pereira, que fue la de, había un inválido que no andaba, vamos a dejarle el inválido, que a este le molesta que protestemos, y ahí se quedó con el inválido y miraba con una cara como diciendo, qué hijos de que me lo han dejado. ¿En qué quedamos? ¿Protestamos? ¿No protestamos?
¿Cuántos años llevas en el 7, Cristian?
Muchos. Yo empecé a venir de niño. Pero con mi padre, con Mariano.
¿La plaza estaba hecha ya?
Sí, hombre, porque soy joven.
Pero no tengo, y, yo no, que tengo, no... y yo que tengo la teoría de que el 7, bueno, y toda la plaza en general, se ha dulcificado muchísimo en los últimos años.
Sí, sí. Bastante. Tienes razón, Parrado. O sea, yo he vivido siendo un crío, ahí llegaba, me parece que se llamaba Salva, un chico encima de la puerta grande, traía un serrucho
en 7 de verdad, en sus pompas.
Lo empalmaba, yo he visto 100 tíos leyendo el periódico sin hacer ni caso al que estaba abajo.
Esa me parece maravillosa.
He visto... Ya digo, era un crío.
José Carlos, ¿cómo ha cambiado el 7? Tú que lo conoces y Felipe lo conocéis muchos
bueno,
años.
El más. Yo, el 7 creo que es difícil. Es decir, la gente somos todos como somos y cada uno. Nadie hay que cambiar a nadie.
Pero demolerías el 7.
Yo sí. Esto. Yo recuerdo al Lupas, ¿os acordáis del Lupas? Era un líder del 7. Un día estaba yo comiendo con Rafael de Paula en Casa Domingo y se acercó. Y le dijo lo siguiente, mi ideal en el toreo es verle a usted lanzar a la Verónica, como usted lance a la Verónica, a un toro difícil de viuda.
Bueno, lo hizo.
Hombre.
Y está muy bien.
Lo es hizo decir, Morante con Victorinos en Sevilla.
Vaya, mano a mano con el Cid.
Obviamente, es que nos gusta ver torear.
O sea, claro,
es que nos gusta ver torear.
Y a mí me gusta ver torear. Es decir, pero lo que...
Lo único que le gustan más cosas que a mí y ya está, no,
que,
no pasa
lo
nada.
Lo que pasa es que le pidió lo que es imposible.
De lo de Paula con el toro de Miura había las mismas posibilidades de que Mónica Bellucci saliera conmigo. O sea que...
lo mismo es suerte, Parrado.
Vete tú a saber.
Bueno, que nos queda un minuto, lo que queráis decir que nos vamos.
Yo si fuera torero...
Oye,
iría a ver toros al 7. Es que soy vendedor de seguros. Primero hay que, al cliente hay que camelarlo, ¿eh?
No hay ninguna duda de que el cliente más fiel en esta plaza es el aficionado del 7. Y si no, véngase en el mes de julio, que también
hay
los domingos, y verá quién hay.
Tienen mérito, porque la Plaza de Toros de Madrid, fuera de San Isidro y de la Feria de Otoño, hace la peor programación del mundo. Y venir...
Por eso venimos los que no sabemos de esto.
Pero quizá porque tampoco hay, como dice Felipe, toreros aficionados.
O tan aficionados.
Que echen el resto y digan, oye, que no solo es San Isidro.
No, y venían en los veranos.
Julio.
Porque se hacían los carteles...
Rápido, quedan 30 segundos.
De una semana para la otra. Que triunfaba, volvía la otra semana.
Parrado, rápido.
Nada, que invistan mucho a los de hoy. Vamos a ver si tenemos suerte y vemos a Morante con ese cuarto, a Talavante con ese segundo. Vamos a ver qué pasa.
Con ganas todos de ver a Morante,
cuarto,
¿no?
Y segundo, apunta.
¿Será hoy la puerta grande? Pues apuesta, no. José Carlos, ¿sí o no?
Yo no apuesto en la...
¿Sí o no?
No.
No, Javier.
Pero que siga toreando bien, ¿eh? Que últimamente...
Pues ¿sí o no?
También torea más Morante.
Yo creo que sí, ¿eh?
Leti.
Sí, que sea en el cuarto.
Cristian, puerta grande Morante.
Que veamos torear, me es indiferente la casquería.
Felipe, ¿te lo llevas a Morante al Wellington a hombros?
Me lo llevo a mi casa.
A tu casa. Parrado, puerta grande hoy.
Dios quiera, ojalá, sería maravilloso.
Yo, a mí, pues yo diré que no.
Yo que soy muy, muy morantista, imagínate.
Adiós, hasta mañana, las tertulias de Torino.